invitar a nuestra próxima entrevista, a charlar con Ruth Surprigen. Es feminista, le contamos a aquellos que tal vez no la hayan escuchado. Un poco raro porque siempre está presente, militante de La Revuelta, colectivo de mujeres por un saber feminista, profesora de educación primaria, de nivel secundario también de ahí de Neuquén, capital. Y La Revuelta, les contamos, es una organización que tiene amplia participación en los movimientos sociales de Neuquén. Mañana se cumple un año de haberse sancionado la ley del aborto en Argentina y queremos reflexionar un poquito y charlar con Ruth sobre este tema. ¿Cómo te va? Ruth Ibarra, tu tocaya, te saluda desde Chosmalal.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, gusto charlar con vos, Ruth, y poder...
Bueno, muchas gracias.
Justamente reflexionar juntos sobre este año que se cumple.
Bueno, ahora que decís así lo del año, ¿no? Estaba pensando recién, hoy es 29 de diciembre, hace un año estábamos preparándonos para todas las acciones callejeras para seguir muy de cerca, pero en la calle, por lo menos en muchas ciudades del país fue así, seguir en la calle la audiencia del Senado de la Nación, ese espacio que en 2018 había votado en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El 29 empezó la sesión y la votación termina siendo en la madrugada del día 30, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco es como revivir ese momento que fue un momento de un largo proceso de reclamo, de organización, porque la ley, para que la consiguiéramos, hubo que hacer para esa ley muchas acciones de alianza, ¿no? De alianza, de articulaciones con muchísimos sectores para que desde los lugares gubernamentales se reconociera que este derecho debía estar plasmado en una ley. Un derecho que especialmente las mujeres y toda persona con posibilidades de gestar y de abortar nos tomamos por asalto, aunque no haya ley, ¿no? Pero que el Estado lo reconozca como un derecho, tiene un valor simbólico y material muy importante. Es simbólico porque nos ayuda a cambiar el significado de esta práctica, porque entonces si el Estado te lo reconoce, quiere decir que lo que haces no está mal, ¿no? Uh-huh. Abortar no está mal, en todo caso lo que el Estado viene a decir con esta ley es lo que está mal es las leyes que criminalizan y que no garantizan el derecho. Y por otro lado, un efecto material muy importante porque permite que las personas puedan acceder a este derecho a través del sistema público de salud, a través de las obras sociales, ¿no? Entonces nos da otras garantías vinculadas a la seguridad de la práctica y trabaja esta ley en contra del aborto inseguro, que es el que deja consecuencias, ¿no?
Exacto, exacto. El que lleva sin duda a la muerte a las mujeres. Y nada, volví a leer un montón de información y de datos que seguramente es mucho más extenso de este tiempo que nosotros le podemos dedicar. Pero bueno, me parecía justo, importante poder hacer una reflexión, aunque sea mínima, pero no menos importante, esto de que se siga exigiendo que no deje de existir la educación sexual integral en las escuelas, por ejemplo.
Bueno, es muy importante recordar que siempre el reclamo de los movimientos feministas es integral, ¿no? Uh-huh. Los reclamos son integrales. No alcanza con esta ley, no alcanza con la ley de salud sexual y reproductiva si a la par no tenemos un trabajo cultural vinculado a la educación sexual integral en las aulas de todo el sistema educativo, ¿no? Un trabajo profundo a partir de la ESI nos permite desarmar las relaciones de poder tan fuertes que existen en la sociedad y que se van armando y tramando con distintos dispositivos. Decir también que celebramos este año de ley, por supuesto, es la ley, como me gusta decirle, más colectivamente luchada, pero también insistir que para Socorristas en Red, que es la red de la que somos parte, desde la revuelta, donde acompañamos y damos información a quienes necesitan abortar, reconocemos que todavía hay una distancia enorme entre lo que dice la ley y las prácticas institucionales. Porque la ley no cambia por sí misma esas prácticas instaladas que muchas veces son de estigmatización, de exclusión, de discriminación y cuando no de desaliento a quien necesita abortar. Lo hemos vivenciado en este año y entonces parte de nuestros reclamos de nuestras apuestas en este tiempo tiene que ver con celebrar el año de ley, porque por supuesto cambia la situación teniendo la ley que no teniéndola, pero a la vez decir que tenemos muchos motivos para seguir reclamando y luchando por abortos cuidados. Y esos motivos tienen que ver con, bueno, cómo son los tránsitos desiguales para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Cuando digo tránsitos desiguales, digo, no puede ser que la garantía de la ley todavía quede en manos de el médico, la médica que es la garantista y entonces anda a buscar a ese médico, a esa médica con nombre y apellido porque el otro es objetor, porque la otra es objetora y no te va a dar la información que necesitas. O sea, todavía tenemos que hacer ese caminito artesanal de guiar a las personas al mejor espacio porque por otro lado no queremos que la pase mal. Entonces, la ley tiene que poder modificar eso, ¿no? Tiene que, el acceso tiene que ser lo más universal posible porque tiene que poder acceder a un aborto de calidad cualquier persona que lo necesite sin necesidad de que haya trabas u obstáculos en el ejercicio de ese derecho.
Bien. Sería como un poco el objetivo para este 2022, ¿no?
Sí, es en lo que estuvimos trabajando este año, monitoreando mucho la aplicación de la ley a partir de los acompañamientos que hacemos y dándonos cuenta ahí dónde están como las fallas para seguir insistiendo durante todo el 2022, por supuesto, y durante el tiempo que haya que existir, ¿no? Claro. Porque esta ley también trae la posibilidad, por lo que dice la ley, por lo que dice el protocolo de cómo aplicarla, trae la posibilidad de pensar con un paradigma completamente distinto lo que es la garantía del aborto. Entonces, esto implica un trabajo cultural muy, muy importante. La enfermera, el enfermero no tiene por qué decirte nada de eso que estás yendo a solicitar si está en contra, por ejemplo, ¿no? No tiene, sí. ¿Qué decimos? Ni un ceño fruncido, ni una ceja levantada, ni un comentario de ¿y por qué no te cuidaste? ¿No? No corresponde. No corresponde atravesar la solicitud de una interrupción voluntaria del embarazo y que eso vaya acompañado, por ejemplo, de estas situaciones que dije recién. No corresponde porque la ley busca otra cosa y entonces tenemos que trabajar fuerte para que todos los sentidos que están en la ley se hagan encarnadura en las prácticas del sistema de salud.
Recordemos que esta ley es la 27.610, reconoce el derecho de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar e interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de las 14 semanas de gestación y con posterioridad a ese plazo si el embarazo es el resultado, por ejemplo, de una violación o si se encuentra en peligro la vida o la salud de la persona gestante, por ejemplo.
Sí, bien. Exactamente. Es lo que reconoce. Este reconocimiento tiene que ver con que es voluntario, así se lo llamó, interrupción voluntaria del embarazo, hasta la semana 14, inclusive de gestación. Le hago especial hincapié a la palabra inclusive, uh-huh, porque quiere decir 14 semanas y 6 días. Dentro de ese, hasta ese plazo, corresponde la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué significa eso? Que no tengo que darle motivos a quien me atiende de por qué voy a abortar si no quiero darlos. Es mi decisión, tenés que garantizar ese derecho porque así lo dice la ley. Es decir, le quita protagonismo al equipo de salud que me atiende. El protagonismo es la decisión de quién va a abortar hasta esa semana pasada, o sea, a partir de la semana 15, ahí vuelve y está presente, no es que vuelve, sigue vigente todo lo que dice el Código Penal de Argentina desde 1921, cuando corre riesgo la vida o la salud de la persona embarazada, se puede solicitar una interrupción legal del embarazo. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Y ahí cuando tengo 15, 16, 17 semanas, ¿por qué hay primacía del equipo médico? Porque es el equipo médico el que termina decidiendo si tu salud, por ejemplo, está comprometida o no, con la continuidad de ese embarazo. Hay una diferencia ahí como muy importante y bueno, lo que trabajamos en esos casos para que se comprenda que la salud debe ser mirada de manera integral y que entonces una persona dice, estoy angustiada, me provoca, depresión este embarazo, eso también debe entrar dentro de las consideraciones de salud. Pero bueno, eso es parte del trabajo que hay que hacer también con los equipos médicos para que habiliten mucho más la escucha, equipos médicos, uh-huh, equipos de profesionales de la salud, ¿no?
Bueno, Ruth, gracias por este ratito, será hasta otra oportunidad, ojalá que este año que comienza, ¿no? Traiga todas las respuestas estas que estamos esperando, ¿no? El apoyo, el acompañamiento, uh-huh, el compromiso también por parte del Estado.
Así es.
Para que se cumpla la ley, digo.
Exactamente, y seguir trabajando por el cumplimiento de todas las leyes que garantizan derechos, ¿no? Hay tantas y esto, que las leyes vivan en las instituciones implica un cuidado especial para que las leyes se apliquen. Digo las leyes así en sentido amplio porque tenemos, enhorabuena, muchas herramientas legales que hemos conseguido con la organización, con la lucha, con la acción articulada, pero que después eso tiene que tener un correlato en políticas públicas fuertes para que vivan, ¿no? Como estén, sean parte de la cultura y la vida cotidiana de las instituciones. Uh-huh. Así que en ese camino seguiremos desde los feminismos y los movimientos sexogenéricos de lesbianas, gays, travestis, transexuales, trabajando para, modificar los parámetros culturales en los que nos movemos, que creo que ya venimos haciendo, provocando muchos cambios y rupturas, ¿no?
Uh-huh. Muchas gracias, Ruth. Un abrazo, que estés muy bien.
Buenos días.
Fin de año.
Adiós.
Chau, chau.